Bueno, saludamos aquí en la cabina a Montalberti Serrano, él es coordinador de seguridad universitaria de la UDG. Hace algunos días usted escuchó parte de la información que se dio a conocer en una rueda de prensa, que realmente es preocupante. Deberían estar preocupados padres de familia y deberían estar preocupadas autoridades de lo que está sucediendo, y autoridades universitarias, autoridades municipales y autoridades estatales. Le preguntaba a maestro Montalberti Serrano, ¿cuánto tiene usted al frente de la coordinación de seguridad de la Universidad de Guadalajara?
Bueno, al frente tengo como unos 14 años, 13, 14 años, pero ya la coordinación más de 20 y tantos años, y haciendo seguridad para la universidad o trabajando el tema cerca de 33 años para la universidad.
33 años. ¿Han cambiado las cosas con los jóvenes?
Mucho. Ha habido una evolución tremenda. Había algunos tipos de problemáticas que han ido evolucionando y cambiando, y para nosotros como universidad también. Desde el reto de hacer seguridad de la puerta hacia adentro al principio, porque nuestro problema estaba adentro, al interior, no había controles de acceso, había grupos un poquito complicados, las riñas, los pleitos, las drogas al interior, el consumo de alcohol, asaltos al interior, robo de autopartes, de vehículos, un montón de cosas que teníamos. Hoy prácticamente esas cosas desaparecieron al interior de la universidad. Pero cuando de alguna manera se resolvió el tema, no al 100%, pero un gran avance, nos dimos cuenta que allá afuera ocurrían muchas cosas que no estábamos enterados.
En torno a los planteles,
a las 5, 6, 7 cuadras. Y empezamos a hacer esta propuesta de universidad segura en el 2010. Nos tocó hacer esa propuesta a nosotros, de universidad segura, entorno y sendero seguro, que a través de los años ha ido evolucionando, y algunos presidentes municipales que llegan lo toman, lo arropan y nos funciona. Pero cada 3 años cambia de presidente municipal o de gobernador, tenemos que iniciar de nueva cuenta, con medianamente buenos resultados. Sin embargo, en los últimos años, esta última administración ya no nos apoyó con el tema de sendero seguro tal cual había funcionado. Ya no tenemos la participación de las áreas de servicios públicos municipales, y hoy lo trabajamos únicamente con seguridad pública. Sin embargo, vivimos en un Jalisco violento, extremadamente violento. Ocupamos el primer lugar de desaparecidos, de destazados. Es una de las regiones, yo me atrevería a decirlo sin temor a equivocar, más violentas del planeta, porque ustedes mensualmente pueden detectar, hubo tiempo que aparecían, yo le calculo, 10 o más toneladas de un gran revoltijo de carne y hueso enterrados en pozos al mes. Y ustedes como periodistas pueden investigar en qué país del mundo aparece en este gran revoltijo de carne mensualmente enterrados en pozos. Aquí en Jalisco aparece. Nos enteramos por ahí que se llevaron a 2 o 3 personas, 20 bolsitas, 30 bolsitas, 50 bolsitas, pero son seres humanos. Y el tema es que es un gran revoltijo de carne y hueso lo que se encuentra en estas bolsas.
Pero ahora, esto está tocando a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, ¿y de qué forma? Porque en la rueda de prensa usted denunciaba que ha aumentado el consumo, que ya se está normalizando el consumo y la venta de droga sintética, que me parece sumamente grave. Estamos hablando de cristal, no sé si el fentanilo también.
Pues tenemos sospechas de que sí llega el fentanilo, el cristal sí está comprobado, ácidos, algún otro tipo de sustancias en caramelos. Hoy, por ejemplo, una jovencita ya no, o un joven ocupa fumarse un porro de marihuana para estar drogado. Simplemente se come media gomita, un chocolate, un brownie mágico, una galleta cósmica, incluso tamales y atole, que ya se venden entre los jóvenes, se las ingenian. Y la normalización del consumo y venta y distribución de drogas sintéticas es una de las grandes preocupaciones que tenemos en la universidad. Y tenemos que hacer algo. No responsabilizo únicamente al gobierno y a los municipios, sino creo que es un tema y un compromiso de todos como sociedad. Cada quien tenemos que hacer la parte que nos toca. Y lo que yo he notado en esta administración, en estas administraciones, es que toda la responsabilidad se la dejan al policía. Le pedimos al policía que vaya y resuelva, que vaya enfrente, que vaya y se mate por nosotros. Pero se nos olvida que detrás de cada policía también hay un padre de familia, una hermana, una madre también que se arriesga. Hay buenos policías también, igual que hay malos policías, la gran mayoría nos ayuda. Y creo que es tiempo que reflexionemos que no podemos seguirles dejando la responsabilidad únicamente a los policías, a nuestros policías. Tenemos también que cuidar a quien nos cuida. Y creo que el principio debe de ser desde los municipios y el gobierno del estado. Debemos de apoyarlos. Por ejemplo, parques y jardines debe salir a la paz, es la parte que le toca, alumbrado público.
No lo está haciendo ahorita.
No lo está haciendo. Reglamentos, padrón y licencias. Por ejemplo, ¿cómo llega un policía a contener el consumo de bebidas embriagantes alrededor de un plantel cuando el mismo municipio es el que otorga los permisos para que se instalen las cantinas alrededor de la escuela? O inspección y vigilancia no hace su trabajo. El policía prácticamente está atado de manos. Entonces la alternativa tiene que ser que cada quien haga la parte que le toca. Caminamos por lugares mal iluminados, mal podados. Un deficiente patrullaje porque no alcanza, una violencia al alza. Y nuestros jóvenes, precisamente me comentábamos de la evolución del delito en las inmediaciones de los planteles. Cuando uno iba a la escuela, vengo de la generación donde llevábamos libros de químico de física y nadie te asaltaba por robarte el libro de químico de física. Cuando mucho los tenis. Pero hoy nuestros jóvenes cargan celulares y tecnología. Yo recuerdo cuando surgieron los celulares, pues llegaba y te arrebataba el celular y corrían. Nosotros lo documentábamos eso. Pero hoy ya hay un gran negocio detrás de eso. Hay gente que vive totalmente del robo de celulares y de equipo tecnológico. Y hoy te matan por robarte un celular. Ya no te asalta una sola persona. Ya hay motoladrones, hay 4 o 5 motociclistas para acorralar a una persona y por robar celulares. Incluso hay sujetos, tenemos documentado también, que roban a 15 alumnos a la vez. Un solo sujeto, 2 sujetos. 15 celulares. Los engañan y los roban. Se llevan secuestrado momentáneamente a uno de ellos, mientras a los demás los tienen sentados y les roban los celulares. 15 celulares en una escuela. Y se cambian de escuela para robar. Se dedican a robar escuelas. Hemos notado, por ejemplo, que el mismo ladrón que robó la prepa 5, la prepa 13, roba la prepa 8, o roba al CUSEA, por fuera, ¿no? Entonces, ya hay un gran negocio y el riesgo de nuestros jóvenes. Nuestras niñas, por ejemplo, nuestros jóvenes salen ocasionalmente a las 5:30 a.m. para llegar a clase a las 7:00 a.m. Tienen 18 años. Alumnos, por ejemplo, que salen listas en CUSEA, viven en Tlajomulco. Una niña vive en Tlajomulco, tiene 18 años, no hay papá en casa, no hay carro. Para llegar a clases, tiene que salir a las 5:30 a.m. todos los días. Carga un celular y afuera hay depredadores. No nomás de celulares, para ellas también, acosadores y gentes agresivas.
Violadores.
Yo tengo registrado cerca de 3 violaciones a alumnas de la universidad por personas en condición de calle. Pero ¿quién le pone atención al riesgo de las personas en condición de calle? Que viven en las alcantarillas, alrededor de nuestros campus, por ejemplo, el CUCS, la normal, en la glorieta de los maestros, viven adentro de las alcantarillas y las alcantarillas de las inmediaciones del Parque Alcalde. Y hemos encontrado niñas y niños adentro de las alcantarillas con estas personas. O las alcantarillas que están en CUSEA, la parte última de CUSEA, o una alcantarilla que está para cruzar el Centro Cultural y CUSEA, viven adentro y salen. Algunos de ellos con visibles problemas de salud, de estabilidad emocional, y estallan cada y cuando, ¿no? Agreden, roban, son agresivos, con una piedra, hasta con un machete, salen a veces por ahí a circular. Sin embargo, nadie los detiene, nadie hace nada por ellos, simplemente le hablamos al policía para que lo resuelva, y el policía está atado de manos porque lo lleva contra el juez municipal y sale libre. No alcanzamos. Ahorita precisamente estamos retirando personas con casas de campaña fuera de rectoría durmiendo. Ya se instalan con casas de campaña.
¿Afuera de rectoría de dónde? ¿De Vallarta?
De Vallarta. Cuando lo retiramos nos dicen que están ahí porque se sienten seguros, porque hay cámaras y hay iluminación y ahí no los asaltan. Ellos también son víctimas de los asaltos. Y como seres humanos buscan dónde protegerse. Y se ponen afuera de rectoría y afuera del museo. Pero sí debe de estar toda la ciudad.
Coordinador, regálenos una fotografía de las condiciones generales de inseguridad en los planteles educativos de la Universidad de Guadalajara y cuáles son, para usted, los focos rojos.
El centro, el plantel que tradicionalmente nos genera y nos reporta más violencia o temas de inseguridad es el Tecnológico de la Universidad de Guadalajara. Está ubicado en cerca de 42 hectáreas, en una zona muy complicada, a una escuadra de San Juan de Dios, de la zona de Medrano, de 5 de Febrero, de la colonia Atlas. y lo que ronda alrededor del centro universitario son un montón de robos, asaltos, acosadores, intentos de subir a las alumnas a vehículos. Incluso tenemos registrado a una alumna, por ejemplo, de la vocacional en el 2019, que fue la última que registramos. Se la llevaron, prácticamente la taparon con un trapo en la boca y se la llevaron. La encontramos hasta la noche. Ella presentó denuncia en fiscalía y nos mencionaba que la llevaban en un vehículo, no podía despertar, y que llevaban a otra persona junto con ella. Llevaban a dos jovencitas. Una de ellas se puso mal y las aventaron en una esquina. Eso es lo que refiere ella. Y como ella, hemos tenido varios reportes de niñas que las quieren subir a vehículos. Y el tema del secuestro virtual alrededor de nuestros centros universitarios, donde a través de engaños a los jóvenes se los llevan y los encontramos ocasionalmente en hoteles, en panteones hemos encontrado a alumnos, en cuevas, en milpas, en centros comerciales. De un pueblo a otro al interior del estado se los llevan, muy pequeñitos. Los encontramos en un día o dos días. Incluso en un simple lote baldío, los suben arriba y se meten, ahí están secuestrados ellos solos. Es otro de los grandes problemas que tenemos en la universidad. Los secuestros virtuales, las amenazas de extorsiones telefónicas también es algo más común de lo que aparenta.
¿El secuestro virtual es para sacarle dinero a la familia?
Sí, se lo llevan a través de engaño a un joven y los encontramos, por ejemplo, en un centro comercial, lo sacan de la escuela, lo meten a un centro comercial. Por ejemplo, ¿dónde estás parado? ¿Qué tienes a un lado? Un centro comercial, hay un centro comercial, vete para el centro comercial. Y lo van guiando, le van ordenando, le piden que le dé su teléfono. Y luego los meten, por ejemplo, a un baño. Se cierran en el baño, nadie los encuentra en los baños. Pues tú te cierras en un baño y nadie, por más que te busquemos, tú estás enterrado en un baño. Y luego le pide que se tome una fotografía, la niña se quita parte de su ropa, o el joven, con las manos hacia atrás y la cabeza hacia abajo, y esa fotografía se la mandan a la familia. Le dicen que lo tienen secuestrado, pero el niño está secuestrado en un baño. Y si ha logrado, por ejemplo, hacer que la familia venda un vehículo, 70 mil pesos, 40 mil pesos, para depositárselos a estos sujetos.
Le preguntaba a Ricardo cuáles son los focos rojos, maestro, y cuántos reportes llegan a tener de incidentes de seguridad. No sé si al mes dio cifras de lo que se había registrado, por ejemplo, en el 2019, en el 2021.
Sí. Tenemos cifras desde 2010 que hicimos este programa, pero déjame decirte que prácticamente lo estamos manejando en la zona metropolitana y ocasionalmente al interior del estado muy poco, pero ocurren muchísimas cosas también al interior del estado. Es el tecnológico, me regreso al tecnológico, la preparatoria número 2, la prepara número 3, la 4 ocasionalmente nos dio problemas, y hoy la preparatoria 6 nos está generando un recurrente problema de inseguridad en las inmediaciones.
¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pulsado usted que le permita, digamos, plantear por lo menos una hipótesis para tratar de entender qué cambió y por qué están moviéndose las cifras?
Por ejemplo, lo tradicional es que la prepa 2, la 3, la 4, el tecnológico de la Universidad de Guadalajara es lo mismo de siempre. No cambia el tipo de delito, pero se incrementa o baja el tipo del delito, que tiene que ver con robos, asaltos, las extorsiones, los acosadores, los intentos de subir a las jovencitas a los vehículos y el consumo de drogas. Pero también un detonante a esto es la normalización del consumo, venta y distribución de drogas sintéticas. Yo lo noté, me imagino que debe haber estado por ahí, pero después de que regresamos de la pandemia empecé a notar cosas un poquito distintas a lo normal. Y ya vemos y hemos encontrado las gomitas entre las niñas, entre nuestros jóvenes, y galletas, brownies mágicos, como le llaman ellos, ¿no? Y lo consumen como si fuera un caramelo. Y ocasionalmente el cliente pide que lleve, qué tan mágicos son o qué tan cósmicos son. Pues el martes voy a llevar más cósmicos, y el que quiera para el martes hay más cósmicos o más mágicos. Entonces, como son artesanales algunos de estos productos, la gente que los elabora, me imagino que en algún momento se les sale de control lo que hacen en el ingrediente y encontramos a nuestros jóvenes tirados a una o dos cuadras, total y absolutamente desmayados por el consumo de estas sustancias. Y no veo que se esté dando resultados, se le den seguimiento, incluso estamos callados todos, ¿no? Y creo que sí debe haber responsabilidad para actuar y hacer cada quien la parte que le toca.
¿Qué pasó con el programa de Sendero Seguro? Ya nos platicaba usted que pues en el transcurso de las actuales administraciones municipales no ha avanzado gran cosa, pero ¿por qué? ¿Se perdió la comunicación? ¿Dejaron ustedes de tener el acercamiento? ¿Las autoridades municipales ya no están en coordinación con la universidad? ¿Por qué quedó trunco este programa que ofrecía una buena alternativa en materia como de recuperación del entorno del espacio público para brindar mejores condiciones de seguridad a la comunidad educativa?
La comunicación existe en los municipios porque las comisarías, los comandantes de zona nos siguen apoyando. De hecho, desde muy temprano, 6:30 de la mañana, estamos en contacto con casi todos los comandantes de la zona metropolitana y vigilan los entornos universitarios. Pero no es suficiente. Pero ya creo que es una visión de Estado o una visión de los gobiernos municipales que ya hasta ahí debe de llegar los apoyos, o no creen que siga funcionando este tema de senderos seguros desde su visión a lo mejor de hacer seguridad. Entonces hoy única y exclusivamente trabajamos con seguridad pública.
¿No? Tras la suspensión de senderos seguros, ¿se incrementó el delito?
Sí, lo tenemos más disparado, claro que sí.
¿En qué porcentaje?
Ahorita, por ejemplo, yo estoy alarmado porque tenemos 2 semanas de clase y tenemos muchísimos asaltos. La prepa 5, por ejemplo, debemos de tener unos, en las 2 semanas, unos 15 o 20 asaltados nomás en la pura prepa 5. Alumnos que les han quitado los celulares. Ayer todavía recibimos reportes de asaltos de la prepa 13, de Cuch, la normal, las inmediaciones, la prepa 2. Seguimos teniendo problemas con ese tipo de inseguridad.
La Universidad de Guadalajara tenía un número, pues, lamentable de personas desaparecidas, entre estos algún profesor, algunos estudiantes.
Sí.
¿Cuál es la cifra?
Bueno, nosotros actualizando la cifra, hasta hace unos pocos días, teníamos 18 desaparecidos antes de entrar a de nuevo a clases, 18. Pero la primera semana nos reportaron a un jovencito desaparecido de la preparatoria número 17 del Salto, que ya no encontramos. La familia ya no quiso tener contacto con nosotros. Prácticamente nos dio a entender que ya no interviniéramos, que ahí lo dejamos. Ese jovencito ya no lo encontramos. Y con ese incrementó a 19, pero saliendo precisamente de la entrevista de hace unos pocos días, en la prepa 18 estábamos reunidos con los comandantes de la zona, la directora, platicando precisamente de la problemática que tenemos en esta unidad deportiva, y entraron 2 jóvenes corriendo y nos avisaron que se acababan de llevar uno de sus compañeros, un grupo armado de la preparatoria número 18. Subimos a 20, que es lo que tenemos ahorita, desaparecidos, entre ellos levantados, algunos saliendo de su casa, los sacan de su casa. En esta ocasión es el primero que se llevan prácticamente de la escuela.
Y casi en sus narices,
¿no? Casi en nuestra nariz, estábamos ahí. Salimos corriendo a ver qué es lo que estaba pasando, pues ya no encontramos a nadie. Pero vi algo extraño que no me había tocado ver, a lo mejor se ocurre, pero no me había tocado. Nadie se admiró ni hizo nada, los jóvenes seguían jugando, la gente seguía comiendo ahí a un ladito, les preguntábamos, y pues sí, se acaban de llevar a uno aquí ahorita. ¿Y ustedes por qué están aquí? No, pues aquí estamos jugando. Váyanse a la escuela, por favor. Entonces ellos no se movieron, me asombró.
Sí, maestro, ¿ustedes sí confirmaron que hubiese un alumno desaparecido?
Sí,
o sea, ¿sí lo confirmaron?
Sí, totalmente.
¿Y se levantó denuncia?
Se levantó denuncia, la familia levantó denuncia, sí. Hay una denuncia levantada por la desaparición de ese alumno de la preparatoria número 18.
Ahora, ¿qué pasa y qué se sigue haciendo al interior de los planteles y con relación a algunas actividades o algunas dinámicas propias de la comunidad educativa? Se lo planteo por lo siguiente, el tema ya ha sido nota en su momento, pero hay un reporte del auditorio que llegaba hace un par de horas de una persona que se identifica como Sigifredo, y dice: quiero saber si la universidad está enterada de que en la preparatoria 1 se está organizando una fiesta de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, 18 de febrero, 8 de la noche, hasta las 2 de la mañana, mandan un mensaje a los números celulares de los estudiantes, primero diciendo que es obligatorio porque está avalado por la universidad o la comunidad educativa de la universidad, hay un costo, hay un cover, barra libre, y sabemos en qué terminan esas fiestas el semestre pasado, bueno,
sí, claro,
hasta se tuvo que investigar el tema. ¿Qué está haciendo la universidad? ¿Se avala o no? ¿La FEU tiene que ver o no? ¿Hasta dónde la organización de estas fiestas, en donde se consume alcohol y presumiblemente droga, está, digamos, si no avalado, si bajo el cobijo y el conocimiento y la omisión de la UDG.
La omisión, sí. Mira, la universidad y la comunidad no avalamos ningún este tipo de fiestas.
Pero se enteran.
Nos enteramos, no siempre a tiempo.
¿Un mensaje masivo en WhatsApp?
Pues
¿no,
sí,
no lo ven?
Ese no lo alcanzamos. No, hasta ahorita que me lo estás comentando, tú nos damos cuenta.
No tenía ni idea.
No teníamos idea de esto. Pero cuando nos llega, sí intervenimos, hablamos con los jóvenes, nos preocupamos. Pedimos incluso la intervención de la policía para que cheque a cuántas cuadras del lugar de la preparatoria tenemos la fiesta. Interviene la policía y sí han usado buenos resultados en los últimos tiempos. Por ejemplo, estas últimas, la policía de Guadalajara intervino de manera muy eficiente. Hizo muy bien su papel y déjame decirte que los cuernos y la cola están dentro y fuera de la universidad. También tenemos parte de nuestra comunidad con su manera de ser y con su manera de actuar. Y miente, por ejemplo, cuando dice que está avalado y soportado por la universidad. ¿Puede haber alguien que engañe a los jóvenes? Claro que sí. Y que puede participar dentro de los grupos políticos sociales, también los tenemos. Por eso hay que cuidarlo, estar muy inquisitivos, tener un ojo de lupa y no perdernos ningún detalle, estar al pendiente de las redes sociales. Y sí, cada semestre tenemos que estar al pendiente de quién va a hacer fiesta y cómo las van a hacer y hasta dónde. Pero déjame decirte algo muy importante. Tú mencionas salir a las redes. Hoy los jóvenes tienen una manera de comunicarse fabulosa, increíblemente fabulosa, porque ya detectamos, por ejemplo, en redes y en los teléfonos, se preparan su fiesta y todos lo suben en sus redes y los ves tomando, consumiendo, bailando. Encontramos, por ejemplo, el consumo de marihuana entre algunos de ellos y lo suben, que están consumiendo. Ya nos hemos puesto en alerta cuando hemos detectado ese tipo de cosas y le damos seguimiento. Sí le damos seguimiento. Pero no falta quien no se detenga, como por ejemplo ahora con la ley antitabaco. Así como nuestros jóvenes se detienen, los empresarios hoy no se quieren detener. Hoy van a hacer sus amparos, porque van por encima de todo y de todos con el consumo de alcohol y de tabaco.
Bien, hay algunos reportes, particularmente del CUCEA. Dice Pati Nuño que falta más preparación para los policías que están adentro del CUCEA, porque no son empáticos con los estudiantes, no nos ayudan a los alumnos, sobre todo si hay una situación de peligro. Uh-huh. Otra persona del auditorio dice que en CUCEA, por ejemplo, en Parres Arias, los hacen rodear muchísimo y no los dejan entrar a la universidad. Hay 3 puertas cerradas. Ojo también porque no hay alumbrado público. La universidad está dejando solos a los estudiantes y les pide que cuiden eso, seguridad dentro de la misma universidad, por favor. Gaby Íñiguez dice que las mujeres, en especial en el CUCEA, nos sentimos inseguras. Le pregunta qué propone para mejorar esta situación. Otra persona, Juan Contreras, soy estudiante del CUCEA y siempre tengo miedo para llegar todo oscuro y solo. Pide ayuda. ¿Qué le diría particularmente a las autoridades de Guadalajara y Zapopan?
Pues ustedes están viendo los comentarios, dicen, tengo miedo de llegar al CUCEI. Está iluminado, se ha iluminado mejor, y a CUCEA, que necesitamos, como ustedes ven, la participación de las áreas de servicios públicos municipales. Que nos sentemos a escuchar a los estudiantes, que escuchemos todas las voces, que seamos empáticos. Precisamente la señorita que dice que los guardias no son empáticos con ellas, que necesitan más solidaridad, coincido con ellas.
Ah, pero ahí le toca a usted, ¿no?
Nos toca la seguridad, nosotros manejamos la seguridad privada, pero los centros universitarios tienen la seguridad privada, nosotros apoyamos, pero están bajo el cargo de la seguridad interna de los centros universitarios.
¿Este diagnóstico, esta radiografía, la conocen las autoridades municipales?
Sí,
la conocen. Este tema, el de la seguridad y la recuperación del entorno,
todo.
¿No le importan a Pablo Lemus ni a Juan José Franje?
Fíjate que yo creo que sí les importa.
¿Y?
Porque hemos recibido, sobre todo de Pablo, cuando fue presidente municipal, sus 2 gobiernos, nos ayudó de manera fabulosa. Fue uno de los momentos más importantes del apoyo que tuvimos con Pablo Lemus. Él personalmente caminó con nosotros cada una de las escuelas.
Hoy no lo están haciendo,
por eso estoy un poquito desconcertado. Pero no quiero irme.
Pero es el pleito este que trae la Universidad de Guadalajara con
No lo sé si sea ese el tema, pero por ejemplo Juan José, el jefe de gabinete con Pablo, y nos ayudaban muy bien.
Y algo pasó
donde ya no nos dieron el resultado. Y ahorita ya no están trabajando.
Si usted toca la puerta, ¿le abre?
Yo creo que sí.
No lo ha hecho.
No, ya hemos hablado, estamos en manera permanente, pero tiene su visión de cómo hacer seguridad y cómo eso.
Pero no funciona.
No ha funcionado. Yo sigo esperando que nos abra la puerta totalmente y que trabajemos como trabajamos en los primeros periodos, como hicimos con Pablo Lemus y con Frangé.
Hace tres años.
Sí.
Y estas administraciones, nada.
En esta administración sí funciona la policía, pero las demás áreas de servicios públicos municipales no.
Tendría que ser algo mucho más integral.
Así
para recuperar el entorno.
Imagínate tú los planteles sin alumbrado.
Sin podas, sin la iluminación. Correcta.
Que dicen nuestras señoritas en el CUCEA, tenemos que escucharlos también. No nomás es el municipio, nosotros como universidad tenemos que escucharlos también. Cuando ellas dicen que salen a caminar 200 o 300 metros para caminar por calles, tenemos que escucharles, tenemos que abrir las puertas y buscar las alternativas de cómo abrir las puertas.
Bien, pues maestro Montalberti Serrano, coordinador de seguridad universitaria de la UDG, muchas gracias por la visita.
Al contrario, gracias por invitarnos.
Gracias, muy buenos días.
Gracias, coordinador, hasta pronto.